Estamos aquí por una conferencia este fin de semana. Comenzamos con este tema. Quizá usted no tiene el título general si usted solo ha venido a este mensaje, que está en el mensaje número uno. El título es Manteniendo la naturaleza del recobro del Señor según se ve en la Nueva Jerusalén. Debido a aquellos santos que no estuvieron aquí con nosotros, quiero compartir algo breve para dar un repaso de lo que hemos cubierto en las reuniones pasadas. La carga de esta conferencia está relacionada a mantener la naturaleza del recobro del Señor. Queremos hacer esto por medio de mirar la Nueva Jerusalén, que es la última meta de la economía de Dios, que es el destino final de nuestra vida cristiana y de nuestra vida de iglesia. Esto es como la Biblia concluye. ¿Qué mejor referencia que tomar la conclusión de la Biblia como nuestra meta? Si usted lee cualquier libro, tiene una introducción, tiene una palabra de apertura y hay una conclusión. Y la conclusión te dice de lo que se trata el libro. La Biblia no solo tiene una introducción, una apertura, pero también tiene una conclusión. Y la conclusión de la Biblia es claramente vista en los últimos dos capítulos de Apocalipsis, que nos muestra a algo muy simple, una ciudad, la ciudad santa llamada la Nueva Jerusalén. Esto es como la obra de Dios es consumada. La obra de Dios por 6.000 años, desde su creación, a través de la caída del hombre, él vino y nos redimió y nos regeneró. Y él continúa operando para transformar, para crecer en su pueblo escogido y finalmente para que estos lleguen a este edificio, a una estructura que es llamada la Nueva Jerusalén. Esto debe de darles una impresión de que al ver esta conclusión pueden darse cuenta a qué se refiere y en qué se centra la obra de Dios. No se trata de muchos individuos que son rescatados de los problemas y los hacen buenas personas. No, Dios tiene algo más elevado en vista. Él quiere edificar todos estos que han sido salvos y regenerados. Quiere edificarlos juntos como una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es santa y nueva. Que nada la puede igualar. Por los 6.000 años pasados no ha habido nada como esto y aún estamos en este proceso. Mientras pasamos por el tiempo, Dios está trabajando en nosotros, con nosotros, para traernos a tal punto. Lo bueno es que el apóstol Juan ya la vio. No es algo que quizás suceda o que quizás llegaremos. No, es más bien cuándo llegaremos, porque el apóstol Juan la vio. Así es que en lo que se refiere a Dios, es algo que ha sucedido, es un hecho, está completa. Así es que usted y yo, como mencioné, en Dios no hay el tiempo, Él es eterno. Es como un círculo. ¿Cuál es el comienzo del círculo? No sabe, simplemente es un círculo. Con Dios no existe el tiempo. Nosotros somos personas que estamos en el tiempo, tenemos comienzo y final, pero Dios simplemente sigue avanzando. Él es el Dios eterno. Y con Él, la Nueva Jerusalén ha sido completada y el apóstol Juan la vio. Él no solo escuchó de la Nueva Jerusalén o cómo sería edificada o qué material sería usado, él no solo escuchó cómo sería construida, no, él la vio. Está hecha, está edificada, ha sido construida, aleluya. Así que usted y yo, como personas que estamos en el tiempo, estamos avanzando, estamos alcanzando a esto. Estamos viajeros en el tiempo, que estamos avanzando hacia esta meta. Lo que Dios ha completado es el modelo, es la perfección de todas las perfecciones. Él nos está trayendo al cumplimiento, a la realización de lo que Él ya ha logrado y ha completado. Así es que lo que es mostrado en la Nueva Jerusalén debe ser aplicado a nosotros hoy. Así es que nuestra carga, como mencioné este fin de semana, está relacionado a la naturaleza del recobro del Señor. Muchos de nosotros hemos estado reuniéndonos en las iglesias locales, en el recobro del Señor por muchos años. Pero también me di cuenta que en estos años recientes el Señor ha ganado y levantado muchos jóvenes, muchos nuevos entre nosotros. Después de 100 años de que el hermano Ni fue levantado, seguimos aquí. ¡Qué misericordia que seguimos aquí! El Señor no ha terminado. Él sigue trabajando en nosotros. Y aún por los últimos 25 años que el hermano Lee fue para estar con el Señor, Él continúa hablando a nosotros. El Señor continúa trabajando en nosotros. Una de las cosas que es una confirmación de que el Señor está trabajando en nosotros y moviéndose en nosotros es que Él nos sigue hablando. Su hablar es muy crucial. Si simplemente nos quedamos con unas reuniones formales, cantamos unos cantos, oramos oraciones formales, pero no tenemos el hablar de Dios, oh no, el hablar de Dios confirma que exista el oráculo de Dios. Significa que Dios está trabajando, que Él no ha terminado, que Él sigue hablando. Así como en Génesis Dios habló y cosas sucedieron. Él llamó a la luz y la luz existió. A través de su hablar, la creación existió. Y Dios fue revelado como la palabra, como es revelado en Juan 1:1. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esta palabra no es algo objetivo para nosotros, es algo muy subjetivo. Hoy en día la palabra no es algo simplemente impreso en la Biblia, como algo blanco y negro impreso en las páginas, pero es una palabra viva. Él es la palabra de Dios. Él está hablándonos a nosotros por medio de las conferencias, de los entrenamientos. Aún yo creo que en nuestro espíritu tenemos el registro de que Dios nos sigue hablando. Si no hay más hablar de Dios, entonces simplemente estamos llevando a cabo algo formal, leer algunos versículos, hablamos de lo que significan, pero eso significa nada. Pero es crucial porque Dios sigue hablándonos a nosotros. En su cuerpo a través del ministerio. Aunque estos ministros, tal como el hermano Ni, el hermano Lee, como los consideramos los ministros de la era, ellos hablaron la economía neotestamentaria de Dios. en esta era, pero ellos ahora están con el Señor. Sin embargo, aunque los ministros se han ido, el ministerio sigue aquí viviente y sigue hablándonos a nosotros y entre nosotros una y otra vez. Lo que yo temo, lo más que temo yo, es que llegue el día en que no hay más hablar y entonces estamos terminados. Entonces lo único que tendremos será una formalidad, una cáscara. Pero alabado sea el Señor que su hablar sigue aquí. Él sigue hablándonos a través de su ministerio. Mientras estamos en esta era y estamos avanzando, hemos estado aquí por más de 100 años, que es una gran misericordia, pero al mismo tiempo estamos teniendo nuevos retos, que nuevos han sido, están siendo levantados, jóvenes han sido ganados. Así es que por el otro lado también está el deterioro que está pasando aún en el cristianismo, en la cristiandad. Así es que lamento decir que no veo ningún avance en nuestra sociedad. Si usted lee las noticias, si usted escucha los reportes, no es animante, es muy desanimante. Cuando yo vine a Estados Unidos, yo estaba muy contento hace más de 50 años. Yo tenía tanta expectativa de las cosas buenas, pero lamento decir en estos días, este gran país como es Estados Unidos, hay mucha degradación por muchos isms, por muchas filosofías. Todos usted y yo sabemos, simplemente por medio de leer el periódico, sabemos. Así es que estamos pasando por muchos retos, retos externos e internos. Por eso es que ahora entre los colaboradores tenemos mucha carga en cómo el Señor nos ha mantenido durante todo este tiempo y que Él nos mantendrá hasta que Él regrese, que es inminente, que no falta mucho tiempo. Pero santos, es crucial, lo que sea el tiempo que se tarde en venir, debemos orar: Señor, guárdanos, danos gracia y misericordia para guardar lo que tenemos, como la palabra hablada a los vencedores en Filadelfia, la iglesia en Filadelfia, en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Es la única iglesia que recibe una palabra de alabanza de parte del Señor, pero aún en esa iglesia que era muy buena, el Señor le habla a los vencedores y les dice: mantén lo que tienes, no sea que alguien venga y tome tu corona. Yo creo que por la misericordia del Señor y gracia, hemos recibido tanto. Hemos heredado no solo del hermano Ni y del hermano Lee, quienes se pararon en los hombros de muchos que fueron y que estuvieron antes que ellos por los pasados 2000 años. Si es que somos los beneficiarios, los receptores, los contenedores de todas las riquezas que Dios tiene en su pueblo por los pasados 2000 años. Si es que somos más bendecidos, de hecho, que Juan el Bautista, más bendecidos que el apóstol Pedro y Pablo y Juan, aunque la revelación vino por medio de ellos. pero a través de estos 2000 años, la acumulación de todas las riquezas han sido pasada a nosotros. No podemos decir que no hemos escuchado y que no hemos visto. Así es que, santos, aquí estamos y vamos a pasar esto hasta la última, hasta la meta. Estamos en la última vuelta. La meta está a vista. Hermanos, ¿podremos lograrlo? ¿Terminaremos ahí? Yo diría, sí, santos, guarden lo que tienen. No deje que otros tome lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Esto es un tesoro muy grande, una herencia muy grande que hemos recibido. Si es que no es solo de recibir más, hemos recibido suficiente. Es más, no dejarlo ir. Agárrelo, poséalo, tómelo. Si es que este asunto de mantener la naturaleza, como lo mencionó en la primera reunión, naturaleza se refiere a algo interno. Con tantos jóvenes y nuevos entre nosotros, ahora están reuniéndose con nosotros por este periodo de tiempo. Usted ama a la gente con quien se reúne, las reuniones que llevamos a cabo están en mutualidad, vivientes, no muy parecidas lo que usted ve en la cristiandad formal. Pero el recobro del Señor no es solo eso, no es solo que haya gente amable y el conocimiento de la Biblia, que podemos explicar buenas cosas de la Biblia y tener buenas reuniones en mutualidad. Yo espero que por la misericordia del Señor nuestros ojos se abran y vean que hay una naturaleza interna en el recobro del Señor, que fue traída a nosotros por medio de los años, cuando el hermano Ni y el hermano Lee nos ministraron, no solo nos dijeron cómo hacer cosas diferentes, cómo reunirnos, cómo servir. Por supuesto, ha habido diferentes arreglos, diferentes prácticas que son muy escriturales, que son apropiadas de acuerdo a la Biblia, pero tenemos que ver más allá de esto, que aparte de esto, aún bajo todas estas prácticas apropiadas, hay este asunto de la naturaleza. La naturaleza define quiénes somos y qué somos. Así que yo me acuerdo esta palabra que el hermano Ni dio en un mensaje que se llama ¿Qué somos? Creo que fue dada en 1932, 34. Le preguntaban al hermano, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y el hermano Ni se sintió obligado de dar una respuesta. De que no somos otra parte de un movimiento cristiano. Y él comenzó a hablar acerca de la historia de la iglesia. Yo recomiendo este versículo. Se llama ¿Quiénes somos? Es un libro pequeño, lo recomiendo. Es muy alumbrador. Y fue ahí que el hermano Ni nos dijo. Él mencionó del hablar presente del Señor. Él usó la palabra del apóstol Pedro. Pedro dijo, yo quiero recordarles. ¿Cuál es la palabra? La verdad presente. Él escogió la verdad presente. la verdad. La verdad no solo es la palabra de Dios. Hay el momento en que se da. La palabra de Dios ha estado en nosotros por 6,000 años. Y el Nuevo Testamento ha estado con nosotros, al menos por los últimos 2,000 años. La verdad ha sido develada. Y hay algo llamado la verdad presente, la verdad actual. ¿Qué es lo que Dios está hablando a nosotros hoy? 500 años atrás estaba el hablar de Dios a través de Martín Lutero acerca de la justificación por medio de la fe. Esa fue una verdad preciosa que había estado cubierta por tanto tiempo. Dios habló su verdad presente en ese momento hace 500 años. Ahora, 500 años más tarde, ¿cuál es el hablar actual del Señor hoy? La verdad de Dios está avanzando por medio del tiempo. Así es que Él continuó mostrándonos más. Y luego vino a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Con el trasfondo de lo que Dios está haciendo entre su gente por los últimos 2,000 años, Él ha venido a nosotros y la gente nos llamaba en aquel tiempo en China el pequeño rebaño. Nos llamaba el pequeño rebaño. No éramos los bautistas, los presbiterianos, no éramos los evangélicos. Simplemente éramos la iglesia, los buscadores de Dios que lo amaban, que tomaban cuidado de lo que había en el corazón de Dios. Vimos que Dios tenía, era un Dios de propósito y que Él quería cumplir. Él tenía un deseo en su corazón que debería ser llevado a cabo. Dios no solo estaba ahí sentado en el trono y esperando que alguien pueda ayudarlo y que Él está ahí ayudándole a la gente. No, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura hemos visto que Dios es un Dios de propósito. Él tiene un propósito en vista que Él quiere lograr, y Él creó al hombre con tal propósito. No fue un accidente, no fue solo una explosión, no, Dios creó al hombre con un propósito en vista. Y Él hizo todo con este propósito en vista. Así que en tiempo, por medio de la historia de la iglesia, los pasados 2,000 años, hemos visto muchas altas y bajas. Ha habido avivamientos, pero también ha visto la separación, degradación, deterioro, pero también ha habido un recobro. Y es tan maravilloso, de hecho, que lo que el hermano Ni presentó fue muy maravillosa. Que él dio la historia de la iglesia. Nos vino a nosotros y éramos simplemente un rebaño pequeño, no éramos nada, pero Él dijo: somos como la voz en el desierto, como Juan el Bautista antes de la primer venida de Cristo. Dios envió a Juan el Bautista para que estuviera preparando. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si es que el hermano Ni dijo, somos esa voz. Estamos aquí para anunciar a la gente a Cristo, quien es la centralidad y la universalidad de la economía de Dios. Quizás aún estas palabras ustedes ni siquiera las entienden. ¿Qué es universalidad? ¿Qué es centralidad? Eso significa que la centralidad es que Cristo es el centro. Y universalidad significa que Cristo es todo. Él es todo. Eso es lo que Colosenses, Efesios, nos dice que Cristo es el centro. Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro de este universo. Él es el centro de todo nuestro vivir. Él es el centro del propósito de Dios. Y Él es la circunferencia. Él es la universalidad. Él llena todas las cosas. Cristo es universalmente grande. Él no solo es un pequeño hombre que murió en la cruz y luego después de que murió y terminó su obra, se fue al cielo. Este que murió y resucitó y ascendió, llenó todas las cosas, llenó el universo. Este cuarto no es suficiente para recibirlo. Todo el universo no es capaz para recibir todo lo que Cristo es. Él murió, fue al Hades y luego Él resucitó de la muerte y luego Él ascendió, regresó a los cielos y luego en el día de Pentecostés Él regresó como el Espíritu consumado para morar en los creyentes. Este Cristo viajó de la tierra al Hades, al cielo y llenó todas las cosas. Y la iglesia, como Pablo lo dijo en Efesios, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es aquel que llena todo el universo y nosotros, su iglesia, somos su cuerpo. La plenitud de este que llena el universo. ¿Qué tal esto, JC? Aleluya. Si usted ve esto, usted no podrá contenerse a usted mismo. Él no es solo un pequeño cordero que murió por nuestros pecados, quitó nuestros pecados para que seamos perdonados y justificados. No, este Cristo universal vive en nosotros. No solo en mí, pero también en Pablo, en Juan, en Pedro, en el hermano Lee, en Steve, en Peter, en Brian, en cada uno de nosotros. Hemos llegado a ser su plenitud. ¿Qué significa plenitud? Significa el fluir. Es como cuando usted llena un vaso con agua y lo llena más y se derrama. Eso es el derramar. Hoy la iglesia está al derramar de este Cristo. Así es que el hermano Ni lo mencionó de esta manera clara. Somos esa voz que declara, que anuncia a este que viene, como lo mencionó Juan el Bautista. Somos la continuación de Juan el Bautista. Estamos aquí. Nuestra responsabilidad es anunciar a este Cristo. Nuestro trabajo no es simplemente establecer algunas iglesias, unas buenas reuniones, que cristianos se reúnan y lean la Biblia y todo eso. No, nuestra comisión aquí es anunciar este Cristo universal, quien es todo inclusivo y extenso. Nuestra comisión es Cristo. No es solo decirle a las personas acerca de Cristo. Queremos no solo hablar acerca de Él, explicar quién Él fue, qué hizo. Los seminarios hacen eso. Las Biblias, las escuelas de la Biblia hacen eso, pero estamos aquí para declarar a Cristo, para magnificar a Cristo, para anunciar a Cristo. No estamos aquí para simplemente alargar esta línea de la cristiandad. No, estamos aquí para vivir hasta Cristo, para magnificar a Cristo, para anunciar a este Cristo. Estas palabras resuenan en mí y están en este pequeño folleto. Y luego él concluyó diciendo: tenemos una gran responsabilidad hoy, Primero, hacia Cristo. Tenemos que anunciarlo, tenemos que proclamarlo. Él es la centralidad y la universalidad de la economía, del propósito eterno de Dios, de la economía de Dios. Santos, aún estamos haciendo esto. Si usted ha estado en la cristiandad o ha visitado estas iglesias grandes, pero seamos honestos, ¿quién habla de Cristo estos días? ¿Quién habla de Cristo? Ellos se habla acerca de la prosperidad, cómo ser exitoso, cómo ser bueno, pero algunos grupos de hecho ni siquiera usan la Biblia. Ellos creen que si usted usa la Biblia, usted es un anticuado. Hemos sido degradados a tal punto, aún en aquellas llamadas iglesias, la Biblia no es tocada y Cristo no es mencionado. Que el Señor me perdone si estoy siendo demasiado, si no estoy describiéndolo de una manera adecuada, pero esto es la situación. El hermano ni dijo, la primera responsabilidad que tenemos es anunciar a este Cristo, expresarlo. Número dos es hacia los pecadores, tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que alumbrar a muchos que han sido cegados por Satanás para traerlos a la luz de la verdad del evangelio. Esa también es nuestra responsabilidad. Y hacia Satanás tenemos que ejercitar la autoridad de Dios para atarlo, para derrotarlo. Satanás está haciendo muchas cosas, mucho daño al pueblo de Dios, aún en el mundo hoy. La obra de Satanás es muy dura. Él trata de oponerse a la obra de Dios. Así es que tenemos que orar como el pueblo de Dios. ¿Quién va a detenerlo? Dios necesita a su pueblo para que se levante como su guerrero, para que pelee contra su enemigo. Y luego hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios, tenemos que mantener lo que tenemos. Si es que esta conferencia estamos hablando de mantener la naturaleza del recobro del Señor. Yo espero que muchos jóvenes y nuevos entre nosotros vean su participación en la vida de iglesia en los diferentes lugares, que no es solo unirse a un tipo de asociación, un programa de la iglesia. No, es más que eso. Hay una naturaleza interna. Estamos aquí como una voz, aprendiendo de Cristo, a vivir a Cristo, a disfrutar a Cristo, a experimentar a Cristo. Dejemos que este Cristo nos llene. Él debe ser el todo y en todos, en nuestro universo personal, lo que sea que hagamos. Cada uno de nosotros tenemos un pequeño universo en el que vivimos, y en este universo personal Cristo debe ser nuestro centro. Usted quizás sea un doctor, un abogado, un profesor, un ama de casa. En nuestro universo Cristo debe ser todo. Él es todo. Él es todo para nosotros. La naturaleza de la iglesia, como lo mencionamos en el primer mensaje, principalmente toca dos cosas: Cristo como vida y la unidad genuina es nuestra postura. Aunque tenemos muchas iglesias locales en la tierra, quizás, porque no puedo contar, si usted viene por ejemplo a China, es un número, es un muy, hay muchos, muchos cristianos, muchos creyentes. En una región puede haber 2,000, hay como 10,000 iglesias. Así es que hay muchas, más de 10,000 iglesias. Pero no somos 10 iglesias independientes y diferentes. No, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. No importa la lengua que usted habla y la cultura que usted tiene. Todos, debido a la vida que tenemos y al Dios que tenemos y al Espíritu que tenemos, llevamos el mismo testimonio. El hermano Nee mencionó en 1934, él dijo, hoy en la tierra, aquellos que han visto este testimonio son muy pocos. Aparte de China, él mencionó otros países, quizás Noruega, Gran Bretaña, Francia. Y él mencionó algunos en África. Pero luego él dijo, pero el número es muy pequeño. ¿Eso fue cuántos años? Cerca de 90 años. Pero hoy, por la misericordia del Señor, durante todos estos casi 100 años, el testimonio del Señor ha sido multiplicado, ha sido propagado a los 6 continentes de la tierra. Aquellos que han visto este testimonio no son pocos ya, ahora son más. Ahora puede ir a Egipto, a Cairo, puede ir a Jerusalén. Alabado sea el Señor, hay iglesia en Jerusalén, hay una iglesia en Roma, hay una iglesia en Pretoria, en el sur de África, en Addis Ababa, en Etiopía, en Australia, en Vietnam, en Camboya. ¿Quién organizó esto? ¿Quién lo hizo? Nadie. Los 7 espíritus lo hicieron. Los 7 espíritus moviéndose en la tierra ha traído esta situación. Si usted quiere ver una visión del nuevo hombre, vaya a Taiwán en febrero. Habrá una conferencia internacional. Un anuncio. Muchos santos están buscando ir porque debido a la pandemia muchos no han podido ir. Había más de 30,000 santos. Había muchos países ahí reunidos. Todos estaban reunidos ahí. Estaban en unidad, en armonía, hablando este Cristo, llevando este testimonio único. Santos, esta naturaleza del recobro al Señor debe ser mantenida. Estamos encontrando un mundo muy difícil, con muchos ismos, con muchas filosofías, y también tenemos jóvenes aprendiendo quiénes somos, qué somos, muchas cosas. No es algo que usted simplemente puede aprender en un par de años, no. Toma tiempo absorberlo, aplicar todas estas cosas para que la naturaleza del recobro del Señor, quien es Cristo, como nuestra vida, y también la iglesia como el un cuerpo con la unidad como nuestra postura. Si podemos preservar en estas dos áreas principales, estaremos bien para encontrarnos con el Señor cuando Él regrese. Así es que para hacer esto, bueno, el hermano Lee, antes de ir con el Señor en 1997, él mostró esto, la visión de la Nueva Jerusalén, y él lo explicó de tal manera y presentó todos los aspectos. Y yo diría que aún en los últimos 2000 años no hay nadie que haya al menos intentado abrir estos aspectos de la Nueva Jerusalén que han sido abiertos a nosotros. Aún el hermano Washmani, él habló algo de la Nueva Jerusalén, pero no a tal grado. Y cuando él habló, lo escuchamos, lo apreciamos, pero no sabíamos, no entramos a lo que esto significaba. Así es que en los últimos más de 20 años hemos entrado, nos hemos sumergido a estos puntos, y la Nueva Jerusalén llega a ser más cercana y más cercana a nosotros. No es ya más algo en el futuro. Hemos visto que el precursor es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es practicado en las iglesias locales en la tierra hoy. La Nueva Jerusalén no es una entidad por sí sola que caerá del cielo. No, la Nueva Jerusalén tiene un precursor que es el cuerpo de Cristo, que está siendo expresado y experimentado en las iglesias locales hoy. Así que las iglesias locales necesitan ser una miniatura de la Nueva Jerusalén. Podemos tener un presabor de la Nueva Jerusalén hoy. Tiene que ser. No simplemente vamos a aparecer en la Nueva Jerusalén. No. Tenemos que comenzar a experimentar y llegar a ser la Nueva Jerusalén hoy, aún en la manera de un presabor, para que podamos entrar de una manera plena. Cada aspecto de la Nueva Jerusalén debe ser replicado en nosotros, en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de iglesia hoy. Sí, las iglesias locales están compuestas de seres humanos. Tenemos defectos, carencias, deficiencias, pero la Nueva Jerusalén es la perfección de todas las perfecciones. No hay nada deficiente en la Nueva Jerusalén. Leímos que la Nueva Jerusalén es un cubo, 2000 estadios. Es un cubo, 2000 estadios de altura y longitud. Y un cubo en la Biblia se refiere a completamiento, a perfección. Si es que la Nueva Jerusalén, muchos números de las dimensiones de la Nueva Jerusalén son 12. 12 puertas, 12 estadios. 12 en la Biblia es un número que significa, es un número de completamiento en eternidad. En lugar de 7, como las 7 iglesias, que significa un cumplimiento en tiempo, la Nueva Jerusalén es una entidad de perfección. Así es que en la primera reunión dijimos que nuestro estándar, nuestra meta es la Nueva Jerusalén. No estamos moviéndonos ni tratando de seguir el patrón de la iglesia en Los Ángeles o Nueva York o Denver. No, todos tenemos defectos. Cuando vemos a la gente, a veces decimos, oh, eso es tan vergonzoso, eso no es bueno, eso es corto. Mientras seamos seres humanos, habrá carencias. Pero mire la Nueva Jerusalén, mire la Nueva Jerusalén. Tenemos que volver nuestros ojos de todas nuestras carencias humanas a la Nueva Jerusalén. Esta es la meta de Dios y esta debe ser nuestra meta. Y esto es lo que todos nosotros llegaremos a ser, la perfección de todas las perfecciones. Como el Señor Jesús dijo en Mateo, capítulo 5, el último versículo, sé perfecto como mi Padre es perfecto. Santos, todos nosotros seremos perfectos, no en nuestra conducta o carácter humano, no ese tipo de perfección. No, debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Tal perfección es una perfección en lo que Dios es, en su amor. Estamos en el proceso de ser traídos a tal perfección que es la Nueva Jerusalén. Así es que dijimos, la Nueva Jerusalén debe ser nuestro estándar, nuestro punto de referencia. Usted y yo quizá fallemos, tal iglesia y tal iglesia quizá queden cortas, pero no importa, Dios nos traerá a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es nuestra meta, es nuestro estándar, y esperemos que por medio de ver la Nueva Jerusalén y tomarlo como nuestro estándar para nuestra práctica de nuestra vida de iglesia y de nuestra vida cristiana. Ok, esto es más de lo que pensé, dar como un resumen. Y luego anoche hablamos de algunos detalles, los primeros cinco aspectos. ¿Cuáles son los cinco aspectos? David, divino, místico, orgánico, único y uno. Hablamos de estos cinco aspectos: ser divinos, místicos, ser orgánicos, siendo único y ser una. Esos son los cinco aspectos de la Nueva Jerusalén. Ahora, esta mañana, entramos a otros cinco aspectos, que es fijar nuestra mirada en la iglesia para aplicarnos a nosotros mismos la existencia de la Nueva Jerusalén, santa, pura, celestial, resurreccional y nueva. Estas son características de la Nueva Jerusalén que deben ser aplicadas a la vida de iglesia hoy. Ok, entremos al bosquejo. Número Romanos 7, por favor hagan esa corrección, hermanos. Número Romanos 7, santa. Quizás algunos de ustedes cantaron por primera vez el himno 15 que cantamos, hermano. ¿Qué canto fue ese? Algunos de los santos jóvenes dicen, ¿qué es eso de ser santo? Eso es antiguo. Ser santos, traer una aureola arriba de nuestra cabeza. No estamos hablando de ese tipo de santidad, ser religioso, eso de externamente ser limpio y... No. Santidad es la naturaleza de Dios. Es algo que no tiene comparación. Dios es santo. Santo es Dios mismo, algo que es único comparado con muchas otras cosas. Santa, ya que todos los creyentes serán los componentes de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, todos deben ser santificados para ser tan santos como la santa ciudad. Esta es llamada la ciudad santa. Yo espero que con el tiempo limitado que tenemos nos demos cuenta que es santo. No es que usted camine lento y hable de una manera lenta y que se comporte de cierta manera. No, la santidad es la naturaleza de Dios. Es algo que es separada de todas las cosas comunes. Dios nos ha escogido para ser santos. Eso es lo que nos dice Efesios 1:4. Dios no solo nos escogió para ser buenos y exitosos, Dios nos escogió para ser santos, para ser como Él, no común. Todo afuera de Dios es común. Quizás sea bueno, pero común. Si es que nosotros, los creyentes, como los componentes de la santa ciudad, esta ciudad es caracterizada por la palabra santa. La Nueva Jerusalén es denominada la Santa Ciudad. En el Nuevo Testamento, la palabra santa significa separada para Dios y saturada para Dios. Recientemente estaba estudiando el tabernáculo en el Antiguo Testamento, que debe ser familiar con todos nosotros. Particularmente, yo estaba leyendo esto de la del santuario y del lugar santísimo y del tabernáculo. Dios le dijo a Moisés que hiciera este tabernáculo. Y este tabernáculo era una área que usaba material de bronce con columnas de bronce y luego con aros de oro y luego una cortina de lino que bajaba. Cuando yo estaba considerando esto, yo decía, en la tierra, en esta tierra que está corrompida, este mundo pecaminoso, Dios tiene un pueblo que representa este tabernáculo, que delinea esta área no tan grande, pero que delinea esto por medio de un lino fino, por medio de lino fino. Que dice, esta sección pertenece a Dios. Quizás el resto del mundo es pecaminoso, pero Dios ha ganado un pueblo que representa esta área. Y todo el bronce ahí, con el altar de bronce. Saben que bronce en la Biblia significa juicio. Todo lo que es del hombre y el pecado ha sido juzgado. Todo ha sido terminado ahí en el altar. Y luego hay estas cortinas. Eso significa la justicia de Dios. Eso significa santidad. Dios, en medio de esta situación pecaminosa, este mundo pecaminoso, Él tiene un testimonio en la tierra que es santo para Él mismo, completamente separado. Cuando usted entra en esa área que está separada por estas cortinas blancas, usted tiene el sentimiento, esto es un lugar santo. No estoy hablando de entrar a una catedral ahí con el órgano que lo hace sentirse que está caminando en un lugar santo. No, 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 no. Estoy hablando de este sentimiento, de esta área es santificada para Dios, nada para el hombre. Este no es un lugar para su éxito, pero es santa para Jehová. La Nueva Jerusalén es una ciudad santa. Nada hay ahí para usted o para mí, nada para la tierra. Todo es santo para Jehová. Sé que hay dos palabras aquí importantes, separada y saturada. Uno, la primera función del muro de la santa ciudad con sus cimientos es el de separar, santificar la ciudad para Dios de todas las cosas que no son Dios, haciendo de la ciudad santa. Dos, la segunda función del muro de la ciudad con sus cimientos es la de proteger los intereses propios de las riquezas de la divinidad de Dios y los logros de su consumación. Como el testimonio de Dios en la tierra, debe haber una separación. Saben, en el mundo la gente trata de abrazar, de recibir todo. Bueno, nosotros nos gusta recibir, pero no por el costo de la santidad de Dios. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas que recibe gente de todas las direcciones, pero al mismo tiempo es una ciudad santa. Cada uno que entra, vamos a ver, tienen que entrar por las puertas de perlas, entrar por la pasar por la muerte, pasar por la resurrección. No podemos decir, oh, todo está bien. No, debe haber una separación. Como pueblo de Dios, debemos llevar una característica. La iglesia debe llevar tal característica que somos santos hacia Dios. Hay tantas cosas en el mundo hoy que han sido dañadas, que contradicen la palabra de Dios, que contradicen la justicia de Dios y su santidad. No podemos simplemente recibir, aún mezclarnos a nosotros mismos con el mundo. No, en nosotros, de una manera personal y corporativa, debe haber una señal de santidad, de que somos para el Señor, de que somos para Jesucristo, no solo mi Salvador, pero Él es mi vida. Hay cosas que los que están afuera pueden hacer, pero yo no puedo hacerlo. Hay cosas que la cristiandad puede practicar, pero nosotros no podemos practicar. Yo mencioné ayer, algunos usan música de rock o usan shows de magia. No, nosotros no podemos usar eso porque no es compatible con la naturaleza santa de Dios. Así es que tenemos que tener una separación. No estamos aquí, por supuesto, para condenar lo que otros hacen. Ese es no es nuestro trabajo. Dios juzga. Él juzga por sí mismo. Pero nosotros debemos saber que, como el testimonio de Dios, debemos mantener nuestra posición de que somos separados del resto del mundo. ¿Somos una minoría? Sí, yo lo sé. Y todos queremos ser aceptados y ser bienvenidos. Esto es en nuestra naturaleza humana. Yo también. Yo me gusta ser recibido por la gente. Pero cuando usted viene a ciertos puntos, usted tiene que pararse por el Señor. Cuando sus amigos en sus oficinas, sus colegas le dicen, oh, es viernes en la noche, vamos al bar, vamos a tomar, estar algo divertido. Bueno, usted dice, bueno, yo me gustaría ser parte del grupo, pero por otro lado, usted tiene una semilla santa en usted. Que la gente del mundo puede hacerlo, son libres de hacerlo, pero usted no es libre de hacerlo. Usted dice, oh, perdón, pero yo tengo una reunión de hogar. Yo tengo que leer mi Biblia hoy. Algunos dicen, oh, usted es un hombre santo. Algunos nos han dado algunos nombres como tal. No tratamos de hacernos diferentes de una manera a propósito. Y tratar de hacer algo diferente. No, pero tenemos que pararnos. Y tenemos que... Y decimos, bueno, me gusta leer la Biblia con unos cristianos. No condenando lo que ellos están haciendo. Pero usted tiene que pararse por el Señor para tener un vivir santo. Y también es una protección. el muro en la ciudad protege, no solo las cosas mundanas, pero también lo que se opone. El enemigo trata de oponerse, trata de destruir. Bueno, debe haber una protección de las riquezas de la divinidad de Dios. Los intereses propios de las riquezas de la divinidad de Dios. Hay muchas riquezas que Dios nos ha traído a nosotros. Por ejemplo, Cristo, como el postrer Adán, llegó a ser el espíritu vivificante. No todos están de acuerdo con eso, pero la Biblia claramente nos dice esto. Es una revelación muy preciosa y tenemos que aprender cómo proteger esta riqueza de la divinidad de Dios. Hay muchos que se oponen a puntos de vista que se oponen a esto. Pues tenemos que saber cómo pararnos firmes para proteger los intereses propios de las riquezas de la divinidad de Dios. 3. Santidad es la naturaleza de Dios. Únicamente Dios es santo, ya que solo Dios es separado y únicamente diferente de todo lo demás. Me gusta en el himno 15, que es la excelencia de lo excelente. La santidad de Dios, Él trascende por encima de todo. Esa es la naturaleza de Dios. 4. Como la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén es santificada, completamente separada para Dios y completamente saturada con la naturaleza santa de Dios para ser su habitación. Por lo tanto, la ciudad santa es una constitución del Dios triuno procesado, mezclado con sus elegidos tripartitos, regenerados, transformados y glorificados. Si usted lee el Nuevo Testamento, la palabra santificación es usada en diferentes versículos en el Nuevo Testamento para mostrarnos que para que Dios pueda tener un pueblo santo y un testimonio santo, debe haber santificación. Santificar significa hacerlo santo. Santificación, como en 1 de Tesalonicenses 5:23, que Dios nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, para que sea preservado completo. Viviendo en este mundo que ha sido corrompido, necesitamos la gracia de Dios y su misericordia para ser santificados y para mantenernos santos. Tenemos que ser separados hacia Él y saturados con Él. No solo nuestro espíritu, quien es la habitación de Dios, pero aún nuestra alma, nuestra mente, emoción y voluntad, lo que vemos, lo que pensamos, lo que preferimos, lo que amamos y aún nuestro cuerpo. Debemos tomar cuidado de nuestro cuerpo, en qué su cuerpo está relacionándose. Yo no quiero hablar de cosas que ahora la gente se está involucrando aún con su cuerpo. No es santificado hacia Jehová. Pero Pablo oró que nuestro Dios nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, y sean preservados completo. Y aún nos dijo que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. La santificación es la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos que vivir una vida de santificación, es decir, separados hacia Dios y saturados con Dios. Letra B. Cada vez que hoy experimentamos la mezcla de Dios con nosotros, hay una verdadera separación, una verdadera santidad en cualquier cosa que hagamos. Si tenemos algo de experiencia de que Dios en Cristo sea mezclado con nosotros, experimentamos santidad en tal cosa. No es simplemente cómo usted se viste. Por supuesto, si usted ha experimentado algo de santificación, de la obra de santificación en usted, pues, qué tipo de ropa y qué estilo de ropa usted usa, pues es, usted lo considerará. Lo que yo, esta corbata, este vestido que uso, ¿glorifica a Dios o es solo para hacerme hermoso, hermosa, agrado a la gente? En 1 Corintios 10:31 dice que debemos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. La manera en que usted se viste debe ser para la gloria de Dios. La manera que usted compra cosas, lo que usted compra, la manera que usted reacciona a ciertas cosas debe ser para la gloria de Dios. Letra C. Hoy en día la iglesia está siendo hecha santa no solamente en su posición, sino también en su disposición. Tanto la santificación en cuanto a posición en el aspecto judicial de la obra salvadora de Dios, como la santificación de la forma de ser en el aspecto orgánico de la salvación completa de Dios, han de manifestarse finalmente en la Nueva Jerusalén como la ciudad santa. El aspecto judicial se refiere a la ley de que Cristo murió por nosotros para cumplir todos los requisitos justos. Todo el que pecaba debería morir, así es que Cristo murió por nuestros pecados. Él llegó a ser la ofrenda de pecado. Él es nuestro redentor. Él nos redimió y nos dio una posición apropiada delante de Dios. También existe el aspecto orgánico, que se refiere a Cristo como el Espíritu viniendo a nosotros para llegar a ser nuestra vida, que comenzó con al regenerarnos, santificarnos, transformarnos, conformarnos. Esto es la obra orgánica de Cristo en nosotros para no solo separarnos, pero saturarnos. Si es que mientras disfrutamos el aspecto judicial de ser separados de todas las cosas pecaminosas del mundo, también experimentamos el aspecto orgánico que nos satura con su vida. Todo esto nos prepara para llegar a ser la nueva Jerusalén, completamente santificada para Él. Número 2, en 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo ora para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean santificados por completo. Esto es la santificación disposicional en la cual el Dios Santo está saturándonos con su naturaleza santa. Dijimos anteriormente que necesitamos más Dios en nosotros. Él es el peso, Él es la medida. Este Dios debe crecer. Yo no tengo ninguna duda que en cada uno de nosotros tenemos una porción de Dios. Yo no tengo la duda, pero la pregunta es, ¿qué tanto? Quizás es solo un poquito nada más, solamente un poquito, una semilla. Y por 10 años usted ha conocido al Señor, pero no le ha permitido que crezca en usted. Su proporción, el peso de Dios en nosotros debe crecer. Así es que esto es la saturación, que cada vez que usted venga a la palabra, a la reunión, que escucha la palabra de Dios, usted ejercita su espíritu, usted reciba más de Dios en usted, que la porción de Dios en usted crezca. Esto es el peso de gloria y esto representa la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. D. En la salvación orgánica que Dios efectúa, estamos siendo santificados en nuestra disposición, nuestra naturaleza distorsionada, torcida y pervertida con la naturaleza santa de Dios para que lleguemos a ser santos delante de Dios. Por supuesto, sabemos que nuestra naturaleza es distorsionada, torcida y pervertida. Aún muchas veces la manera que pensamos, acerca de ciertas cosas es distorsionada. Aún los que roban, ellos tienen su propia visión. Ellos dicen, pues tú haces mucho dinero, tú debes compartirlo, así es que te voy a robar. Así es que está bien que te robe. Es una manera de pensar equivocada. El hermano le dijo, es un como el cuadro de la mente, el cómo piensas. Así es que nuestros pensamientos y nuestra mente ha sido distorsionada, ha sido torcida y pervertida. Y tiene que ser recalibrada para ser la mente de Cristo, la mente de Cristo. El Espíritu Santo también nos está santificando con el elemento de la vida de resurrección de Cristo, el cual recibimos al alimentarnos. Cuanto más nos alimentamos de la palabra de Dios, más recibimos el elemento de la vida de resurrección para nuestra santificación disposicional. Relativamente es fácil separarnos del mundo. No voy a ir a las fiestas, no voy a beber. Eso quizás relativamente es fácil en comparación con permitir que el Espíritu cada día, momento a momento, nos sature, nos permee nuestros pensamientos, nuestra emoción, nuestra voluntad. La saturación toma tiempo y es gradual. Un poco aquí, un poco allá. No es algo abrupto e inmediato, como el aspecto de ser separados. Pero el dejar que el Espíritu día a día, momento a momento, gradualmente nos sature. Debemos dejar lo que nos sature. Número Romano 8. Pura. En el recobro del Señor nunca debe haber ninguna mezcla impura. El recobro debe ser absolutamente puro, singular y santo. Como leímos en Apocalipsis 21, la ciudad, la Nueva Jerusalén, es de oro puro. La calle es oro puro, como un vidrio transparente. Aquí es que una característica de la ciudad es que es pura. Puro significa que no hay mezcla. Es que tiene un propósito sencillo. En Mateo 5, es un versículo, me gusta, en Mateo 5, dice, benditos sean aquellos puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ser puro en el corazón, encontrar a alguien puro hoy, es como encontrar un diamante en la arena. Puede imaginarse en la playa encontrar un diamante en la arena. Eso sería imposible. Encontrar a alguien que sea puro hoy es casi imposible. Pero aquí en el Nuevo Testamento tenemos el encargo de ser de corazón puro. Debemos perseguir con aquellos que invocan el nombre del Señor con un corazón puro. Algunas veces quizás invoquemos el nombre del Señor, pero no con un corazón puro. A veces uno invoca al Señor porque queremos ser más ejercitados, más animados. Bueno, eso es un buen propósito, pero no es algo puro. Es para su propio beneficio. Usted no lo está. Cuando usted invoca al Señor con un corazón puro, es que es por Él. Si usted se anima o no, eso le depende a Él. Pero usted simplemente lo invoca. Eso es ser puro. Así es que este aspecto de ser puro es muy importante. Ve perdón, letra A. Si tomamos la naturaleza de Dios como nuestro único camino, seremos puros, sin ninguna mezcla y transparentes, sin ninguna opacidad. ¿Qué es ser transparentes? Transparentes es algo donde usted puede ver a través. A veces usted habla con alguien, pero usted siente algo opaco. Lo que esa persona dice es algo, pero lo que hay en su corazón es algo diferente. Así es que aquí, pureza significa que también somos transparentes. Si decimos sí, es sí. Si decimos no, es no. Pero muchos de nosotros, lamento decir, somos seres caídos, somos muy políticos. Vemos ciertas situaciones y vemos cómo debemos manejar la situación, cómo salirnos con la nuestra. Somos los mejores políticos. Pero el Señor, por medio de su obra transformadora, Él nos está purificando, haciéndonos más sencillo. Entre más usted crece en el Señor, más sencillo es. Cuando no hemos crecido tanto en el Señor, somos tan complicados. Somos complicados con nosotros mismos, con otros. Si alguien nos dice algo, lo cuestionamos, pensamos, oh, quiere tomar ventaja de mí. Usted está es tan sospechoso, usted sospecha de todos. ¿Saben qué? ¿Usted cree que el Señor Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar? Pero él era tan simple. Él decía, ok, ¿quieres el dinero? Llévatelo. A él no le molestaba, él era puro. O aquí hay un ratero, quiere robarme, ok, llévatelo. Él no era complicado. Dios iba a juzgar, él sabía. Pero a veces somos tan complicados porque no somos puros. Pero una persona puro, todas las cosas son muy simples, no hay nada que temer. Si alguien toma ventaja de mí, bueno, no importa, porque sabemos que Dios es el juez, Él es en el trono y Él administra todas las cosas. Quizás yo me lo merezco, quizás yo me lo merecía. ¿Sabe el rey David en el Antiguo Testamento? Su vida me tocó mucho. Una vez que él corría de Absalón, que lo estaba persiguiendo, él estaba corriendo, escapando con toda su arma, y luego había un hombre ahí que se llamaba Shimei, y Shimei lo estaba maldiciendo y le decía: David, tú te mereces esto, tú eres terrible, aún ni tu hijo te va a dejar ir, y lo estaba maldiciendo. Y luego David, el general de David, que estaba al lado de David, le dice: oye, me dejas, déjame tomar cuidado de él. ¿Y saben qué dijo David? Le dijo: ¿Por qué crees que Dios lo envió para maldecirme? ¿Por qué tú crees eso? David tenía un corazón puro. Él consideró que aún este hombre que lo estaba maldiciendo, que quizás había sido enviado por Dios, que él necesitaba ser maldecido, que él necesitaba ser reprimido. Eso es pureza. Él no estaba, yo soy un rey, ¿cómo te atreves a decirme y hablarme de tal manera? No. Él completamente y de una manera pura confiaba en Dios. Déjelo que haga lo que él quiere hacer. Si no es de Dios, Dios tomará cuidado de ello. Eso me tocó mucho. Letra B, la diferencia entre el cristianismo apóstata y la iglesia genuina es que una es una mezcla impura y la otra es pura. Las iglesias locales, al igual que la Nueva Jerusalén, deben ser claras como cristal sin ninguna mezcla impura. Hermanos y hermanas, no debemos tomar el pensamiento de que estamos condenando a otros y justificándonos a nosotros mismos. No, esto es algo general. Eso es algo general en el cristianismo, de una manera general, que es en Apocalipsis, representa Babilonia la Grande. Al final de la Biblia no solo habrá la Nueva Jerusalén, pero también la Gran Babilonia, quien es la totalidad del cristianismo, el cristianismo degradado. Y Babilonia está cubierta con oro, pero internamente está llena de abominación. Así es que Babilonia la Grande era tan complicada. Por fuera se ve muy atrayente, pero dentro están las abominaciones. Esto es la descripción que Dios da de la Babilonia la Grande. Pero la Nueva Jerusalén es pura y es una novia simple. En 1 Corintios 11 dice que Él nos ha desposado con un esposo para que seamos una virgen pura a Cristo. La palabra pura aquí, Cristo está buscando por una novia pura, no alguien que simplemente está chapeado, cubierto de oro y dentro tiene abominación. No, pureza es algo que está buscando el Señor, que su novia debe ser pura y casta. Letra C, la impureza en la vida de iglesia y en la obra del Señor es el asesino más básico. Acaba con todo, incluyendo a usted si tiene motivos impuros. Yo he estado en el recobro del Señor por más de 50 años y he visto muchas situaciones. Hemos tenido días brillantes y también días oscuros, y hemos tenido algunos que vienen a la plataforma y que tienen participación en la obra del Señor. Pero, santos, si alguien no es puro, Dios lo probará. El hermano Lee nos dijo, tiempo es el mejor servidor para nosotros. Usted puede servir por próximos 10 años, pero Dios lo probará. ¿Qué puro usted es? Si usted no es puro, usted dañará a otros a su alrededor, dañará la obra del Señor, pero aún más usted se dañará a sí mismo. No piense que porque todos le escuchan a usted, usted está bien. No piense que si usted tiene cierta ambición, usted simplemente va a llevar a cabo su obra. No, Dios lo probará y usted dañará la obra y se dañará a sí mismo. Estos dos hermanos, el hermano Ni y el hermano Lee, pudieron ser usados. Por supuesto, mucho más el hermano Lee, porque el hermano Lee fue... su capacidad fue limitada al estar en la prisión. Pero el hermano Lee tenía nada para él mismo. Nada era para él. Todo era para el Señor. Dios bendice a aquellos que son puros para él. En Mateo 5 dice, benditos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Si usted es puro de corazón, usted verá a Dios en todas situaciones. Sea que alguien está tomando ventaja de usted, usted verá a Dios en todas situaciones. Así que yo espero que todos tomemos esto, aún jóvenes. jóvenes entre nosotros, no trate de ser ambicioso. Usted se perderá al final. En las iglesias locales debemos ser purificados completamente de toda mezcla impura. Todo aquello que sea común y todo lo que sea contrario a la naturaleza celestial debe ser purgado. Los versículos 19 a 22, esto es en 2 de Timoteo 2, donde dice que en la gran casa hay muchos vasos, vasos de madera que son para deshonra, y vasos de oro y de plata para honra. Y dice que aquellos que se separan de estas cosas pueden ser para honra. Santos, debemos ser purificados. Necesitamos ser puros en corazón, conciencia y en espíritu. Uno, tener un corazón puro significa tener un solo propósito, una sola meta, que es cumplir la voluntad de Dios para su gloria. Yo recuerdo el hermano Lee testificó a nosotros que cuando fue a Taiwán de China y ellos predicaban el evangelio, muchos vinieron, y él se dio cuenta que muchos de esos que vinieron, vinieron con un deseo impuro. Era más, ellos eran refugiados de China que venían a Taiwán y querían recibir ayuda de las religiones, a organizaciones religiosas. Ellos querían algunos beneficios. Así es que él se dio cuenta que venían algunos impuramente. Usted pensaría, oh, qué bueno que muchos vinieron a nuestra reunión del evangelio. Pero el hermano Lee les dijo, si usted viene aquí para recibir alguna ayuda o algún beneficio, usted vino al lugar equivocado. Oro y plata no tenemos, pero a Jesucristo es a quien le damos. Ese es nuestro evangelio. Bueno, la próxima reunión, mitad de la gente regresó. Y el hermano Lee estaba contento. Él dijo, alabado sea el Señor. Él no estaba emocionado con tener tanta gente. Él quería estar seguro que los que vinieron, vinieron para el Señor. Esto es lo que la iglesia puede ofrecer. Letra número 2, debemos tener un corazón puro y exclusivo para el recobro del Señor. Solo así hemos de ser una ayuda para el recobro. 1 Pedro 1, verso 22 dice, puesto que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aún el apóstol Pedro habló del asunto de la purificación. Debemos obedecer la verdad para tener nuestra alma purificada. Y también debemos amarnos unos a otros de un corazón puro. Nos amamos unos a otros, pero no para ser simplemente buenos amigos y tener una buena vida social. Amamos unos a otros entrañablemente, pero de corazón puro. Número 3. Necesitamos tener una conciencia pura, una conciencia purificada de cualquier mezcla impura. Tal conciencia testifica, como Pablo, que estamos buscando solo a Dios y a su voluntad. Necesitamos una conciencia pura que testifica que estamos aquí solo para Dios y su voluntad. No para mi bienestar, no para mi propio beneficio, pero para Él. Santos, esto es la naturaleza del recobro del Señor entre nosotros, desde el tiempo del hermano Ni hasta el hermano Lee y hasta ahora. Todos todos ellos vivieron una vida para el Señor. Yo les mencioné anoche estas dos hermanas, la hermana Dora Yu y Peace Wong. Eventualmente, por medio de estas dos hermanas, estos dos hermanos, el hermano Ni fue salvo a través de Dora Yu y el hermano Lee por medio de Peace Wang. Estas hermanas dieron todo, no para ellos, no para su futuro, pero para el Señor. Y el Señor tuvo la manera de usarlas y de lograr su propósito. Hermanos y hermanas, esto es nuestro árbol familiar, nuestra historia. Estos santos que fueron puros en corazón, puros de corazón. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que seamos aquellos que continúan este árbol familiar de aquellos que son puros en corazón. La primera calificación en la obra es pureza de espíritu. Necesitamos tratar completamente con toda mezcla impura en nuestro espíritu para que cuando nuestro espíritu sea liberado no sea dañino o cause problemas a otros. Usted puede pensar, el liberar nuestro espíritu es dañino, pero si nos animamos a todos a liberar el espíritu, pues usted debe creer que su liberar el espíritu puede ser dañino, porque en liberar su espíritu no es puro, porque usted quiere liberarlo para que todos le digan amén. Usted quiere liberar su espíritu para dar la profecía mejor, para que el contador de aménes llegue hasta el número 10. Y si usted solo llega al número 2, usted está desanimado y dice, ya no voy a hablar porque nadie aprecia. ¿Por qué está usted profetizando? ¿Lo está haciendo solo para usted, para ser exaltado y reconocido? Yo sé, esto es verdad para muchos de nosotros. Podemos causar problemas para otros. Que necesito avanzar rápidamente. El número 9, celestial, la nueva Jerusalén, la consumación final de las iglesias, es la mezcla de Dios, el hombre y el cielo. La nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios implica que la nueva Jerusalén está llena con el elemento del cielo y que es absolutamente celestial. Aquí celestial es una descripción, no de lugar, pero de una condición celestial. Cuando los santos cantan un himno, muchas veces sentimos algo celestial. Es lo opuesto a celestial, es terrenal. En la vida de iglesia es muy fácil llevar y organizar cosas de una manera terrenal. Un ejemplo. Por ejemplo, algunas veces estamos en la iglesia, y decimos, hey, quizás podemos rentarlo entre semana porque no usamos el local y podemos tener un dinero y maximizar el uso del local. Bueno, no es una mala idea, pero es una idea muy terrenal. Usted solo considera su dinero. Pero si usted ha entrado a un pensamiento celestial, el Señor le dará un pensar muy diferente. Para tener un local de reunión no es simplemente tomar ventaja de las cosas terrenales. No. Esto es algo celestial. Somos aquí el pueblo de Dios celestial. Somos un pueblo celestial con una naturaleza celestial. No se baje a tener una naturaleza terrenal. La nueva Jerusalén es celestial, está llena de la naturaleza celestial y del sabor celestial. La obra del Señor hoy en su recobro debe tener una naturaleza celestial y debe estar en una atmósfera celestial. En la era del Nuevo Testamento, Dios quiere que estemos separados de lo terrenal. Esto es que dejemos todas las cosas terrenales atrás y que vivamos en una situación celestial a un grado mayor que los hijos de Israel. Esto es debido a que su salvación nos salva al grado de que somos capaces de vivir bajo la realidad del regir celestial en la realidad del reino de los cielos. Todos los ismos es en la esfera terrenal, que es lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Pero la salvación de Dios es una salvación celestial. Si usted lee en Hebreos, muchos en diferentes versículos menciona la salvación celestial, el llamamiento celestial. Somos un pueblo celestial. Esto significa, no significa que llegamos a ser angélicos. No, no es lo que significa. Seguimos siendo muy humanos. Seguimos siendo personas que están en la tierra. Pero aún así podemos mantener nuestra naturaleza divina. Podemos cuidar unos a otros y tener este sabor divino. No angélicos. No ser algo que no es humano. No, eso no significa ser celestial. Aún tener visitas o pastorear unos a otros, podemos traer un sabor celestial. Ok, no tengo tiempo, hermanos. Necesito avanzar. Dios nos regenera con su vida celestial de los cielos. Él nos da su naturaleza celestial, nos hace ciudadanos de su reino celestial y causa que nos sentemos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esta mañana, santos, estamos en los ligueres celestiales sentados con Cristo. Por lo tanto, la vida celestial está dentro de nosotros y puede morar en nosotros. Estamos en la tierra, pero somos celestiales. Somos personas de los cielos que disfrutamos la autoridad celestial, que podemos vivir en una atmósfera celestial y obtener el suministro celestial mencionado en Hebreos. Hebreos es un libro celestial que nos muestra cómo podemos llevar la vida de la tierra terrenal en una atmósfera celestial. Por un lado estamos en la esfera física, por otro lado en la esfera mística. Letra F. La adoración y la comunión de un Cristo celestial produce cristianos celestiales. Eso es lo que dijo Andrew Murray. Ok, quiero que todos leamos el número 10 y el 11. Número 10, leamos todos juntos. Resurreccional. La ciudad Nueva Jerusalén no será natural. En la eternidad nada quedará de la vida natural, porque estaremos completamente en la resurrección. Por lo tanto, la ciudad entera estará en resurrección. Hermanos, letra A. El muro de la Nueva Jerusalén es 144 codos de alto, y su medida era medida de hombre, el cual es de ángel. Eso significa resurrección. Hermanas, lean el punto B. Dios no quiere nada de la carne, Él solo quiere lo que está en resurrección. Todos los que pasan por las puertas perlas, todos para participar de la Nueva Jerusalén, deben ser crucificados, terminados y resucitados. La perla significa la muerte y la resurrección de Cristo. Así es que no hay nada del estado original en la Nueva Jerusalén. Tiene que ser resucitado, estar en resurrección. Eso significa nada natural. Todo lo natural ha sido crucificado y terminado. Leamos todos juntos el número 11. la nueva Jerusalén primero es llamada la ciudad santa, así que nosotros debemos ser santos. Luego es llamada la nueva Jerusalén, así que debemos ser nuevos. Aleluya por la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Esto es Sion. Esto es la nueva Jerusalén. Está nueva como Dios es nueva. No hay vejez en Dios. ¿Qué tal si leemos letra D, E y F juntos? Las iglesias aquí en Denver y todas estas ciudades debemos ser renovados. Estamos siendo renovados día con día. Debemos ser tan nuevos como la nueva Jerusalén. Nuevo no significa que usted tiene nuevas cosas, nuevos formatos, nuevas maneras de hacer cosas. No, nuevo significa Dios. Solo Dios es nuevo. Cada vez que venimos a la reunión, debemos venir con la novedad de espíritu, caminar en novedad de vida, sirviendo en la novedad del espíritu. Esto iguala lo que es el aspecto de la nueva Jerusalén.